Llevamos días debatiendo sobre el proyecto de la nueva ley de bienestar animal que ha elaborado el gobierno y que está generando controversia y también muchas dudas en cuanto a su contenido. Hablamos de una ley que va a afectar a muchos colectivos y también a muchas personas a título individual, valga el dato. En España se convive con al menos una mascota en uno de cada tres hogares. Por eso es importante saber más sobre los certificados para poder tener perro. Animales que a partir de ahora van a estar prohibidos en casa. Las penas de cárcel que contempla la nueva ley de maltrato animal. Así que en la mañana del fin de semana de COPE vamos a tratar de entender las medidas más polémicas de este proyecto que será aprobado antes de que termine el año. Lo primero que tenemos que tener claro es que las modificaciones de la ley se centran en tres tipos de medidas: administrativas, penales y civiles. En cada una de ellas, efectivamente, hay temas que han generado debate. Teresa de Gea es presidenta de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Mataró y piensa que es una buena ley, sí, pero con puntos no muy acertados.
De hecho, regular la convivencia de los animales domésticos con las personas, ponerla al nivel de lo que sería pues las normas, la normativa europea, contemplar pues lo que es el bienestar animal, pues regular el maltrato.
En cambio, el veterinario y catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Cristian Cortázar, es más crítico. Considera que esta nueva ley es demasiado genérica.
Y no surge de la ciencia, sino más bien del activismo. Todo el contenido es una sucesión de despropósitos. Pensemos que tampoco se puede regular de la misma forma el perrito que convive en el piso con unas personas con el perro que está encargado de vigilar las ovejas en la sierra de donde sea, donde pueda haber lobos. Exigir los mismos niveles, los mismos tiempos, los mismos requisitos, etcétera, etcétera, es un absoluto sinsentido.
En definitiva, medidas que contempla esta ley y que son contradictorias. Ana Huertas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Antonio. Empezamos hablando de la administrativa, de las medidas administrativas, la que más debate ha generado. A partir de ahora, los dueños de perros deberán obtener un curso de formación que les acredite como personas aptas para tener mascota. Algo que hasta ahora solo ocurría con los propietarios de perros potencialmente peligrosos, que por cierto ya no se van a llamar así. Claudio es adiestrador de perros en Alicante y está a favor de esta medida.
Pues esto hay que pensar igual que un coche. Nadie se plantea, por más que tú tengas mucho dinero, que te compres los coches que quieras si no tienes carnet de conducir. Pues con un perro debería ser igual. Muy bien, tú quieres tener un perro, tienes que tener unos conocimientos. Si no quieres tener esos conocimientos, ya me estás diciendo que no vas a ser un buen propietario.
Teresa de Gea, de hecho, apunta que más que un curso o un examen que haya que aprobar, de lo que se trata es de reflexionar sobre la responsabilidad que acarrea tener un perro.
Lo que sería pues hacer reflexionar a esa persona sobre lo que implica pues tener un animal doméstico. Por ejemplo, la cantidad de dinero que va a invertir o tendrá que invertir en comida para ese animal, en cuidados veterinarios, la cantidad de horas que tendrá que dedicar a ese animal para que no esté solo, contempla pues una reflexión de cara al propietario de sus propias capacidades y de sus propias posibilidades, a que sepa lo que es tener un animal de compañía.
Bueno, si eres de los que tienes ya perro en casa, igual te haces la siguiente pregunta. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que someterme a ese test? La respuesta es que no. Esto solo se aplicará a las personas que van a adoptar, por ejemplo, un cachorro a partir de que se apruebe la ley.
Y otro tema que también nos ha confundido bastante es el de qué animales, aparte de perros y gatos, vamos a poder tener en casa a partir de ahora. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los loros o con los conejos o periquitos? Aún no está claro, porque no está especificado cuáles se podrán tener y cuáles no. No conocemos la lista de animales prohibidos como tal. Lo que hay que tener en cuenta es que serán aquellos incluidos en el catálogo español de especies exóticas invasoras de España, que es susceptible de modificación, por lo que puede ir variando. Pero a la pregunta de si tú ahora mismo tienes un periquito en casa, ¿no?, o tienes una tortuga, si la puedes seguir teniendo, por supuesto que sí, mientras que las condiciones sean buenas para el animal.
En cualquier caso, si ahora mismo tú tienes un animal que se incluirá en un futuro en esa lista de animales prohibidos, puedes seguir teniéndolo, aunque tendrás que comunicarlo a las autoridades para que quede constancia. Teresa Tejera nos ponía un ejemplo real y también curioso.
Por ejemplo, cerca de aquí hay una elefanta, y es una elefanta que vive en un jardín, y la tienen años y años y años y años. se me hace difícil pensar pues que esa elefanta con esta ley se diga, pues mira, la elefanta que se marche de aquí, porque pobre elefanta es el único lugar que conoce desde hace 20 años. Deberán demostrar, en caso de que les pusieran alguna sanción, pues que la elefanta pues está en el jardín, come, tiene luz, dentro de las posibilidades está bien.
En el siguiente punto, Antonio, encontramos las medidas civiles. Estas han colocado al animal en la categoría de ser sintiente. Con esto, lo que se pretende es que dejen de considerarse objetos y así poder, por ejemplo, elaborar una custodia compartida si una pareja se separa y los dos quieren quedarse con el animal. Porque antes, el animal pertenecía tan solo a la persona que estuviera como propietario del perro en el chip.
Otra cosa no, pero inventarse términos en las nuevas leyes, ahora lo de ser sintiente, vaya por Dios. Por cierto, si pierdes a tu mascota, deberás comunicarlo antes de 48 horas para que no se considere abandono. Además, se controlará la cría de animales estableciendo que solo podrán hacerlo personas autorizadas. Una medida que perjudica en gran parte a negocios de venta de animales y además será obligatorio esterilizar a tus mascotas o evitar la reproducción incontrolada de alguna manera. Los únicos exentos serán los responsables de la cría de animales de compañía inscritas en el registro de criadores de animales de compañía, una medida que Claudio, nuestro adiestrador de perros de Alicante, no comparte.
El problema es que el castrar, esterilizar a los perros por sistemática no es bueno, porque hay problemas de conducta que afectan a la esterilización. Entonces hay perros que es recomendable, según el estado que esté, esterilizar o no esterilizar. Entonces esa parte, por ejemplo, no estoy de acuerdo como educador canino, que todos los perros, porque yo tengo perros de clientes y he tenido que haberlos esterilizado, eso ha sido un problema, porque está relacionado con la conducta, ¿no? Entonces esa parte no estoy de acuerdo.
Vamos ya con las penas que esta modificación, que esta nueva ley del maltrato animal pueda acarrear. Aquí el problema se encuentra en que la reforma penal podría afectar al principio de proporcionalidad de las sanciones. De hecho, esta reforma ha sido puesta en duda por el propio Consejo General del Poder Judicial. ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo. Si la norma presentada sale adelante tal y como está, se castigaría con penas de prisión de entre 3 y 18 meses a quien cause una lesión a un animal vertebrado, lo que podría ocasionar una condena superior a la fijada para las lesiones leves realizadas a una pareja o expareja, que van de 6 meses a un año de cárcel. Es decir, cuesta menos pegar a tu pareja que a tu mascota. Podrías pasar un año y medio en la cárcel por pegar a un animal, mientras que por pegar a una persona podrías entrar en prisión un año.
El endurecimiento en cuanto a penas llama especialmente la atención, eso es cierto. Cristian Cortázar nos ponía otro ejemplo también en Herrera en COPE.
No hay un solo artículo del Código Penal que contenga 9 circunstancias agravantes. Alguien mata a un ratón en su casa. Si ese ratón resulta que se mata en presencia de un menor y resulta que eso se graba con un móvil y se difunde en redes, es decir, le saco una fotito al ratón en el cepo y lo meto en la red social, pues podría suponer el ingreso en prisión del reo.
Pero claro, todo esto hay que ponerlo en contexto, como nos indica también Teresa Egea.
Podría ser que acabara en la cárcel, sí, pero para ello, claro, también sería necesario tener en cuenta también lo que sería la hoja histórico penal del investigado o del acusado en este caso, que si fuera una persona que hubiese cometido un delito por primera vez, pues seguramente no acabaría en prisión aunque pasara del año.
Es importante insistir en lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial sobre esta ley, porque luego, ya sabes, lo hemos visto en casos anteriores, que dicen, no, es que no nos avisaron. Pues sí, aquí el máximo órgano del gobierno de los jueces ha criticado al gobierno por equiparar el maltrato a un animal y a una persona. Alertan de que la pena de prisión por maltratar a un animal es desproporcionada si la comparamos con la pena por maltratar a una persona. Es una de las muchas contradicciones que tiene esta nueva ley, que ya veremos cómo se sustancia y cómo se concreta. I can't shoot them anymore. That long